Tiempo ahora para el Derecho Procesal en la revista de Derecho. Con nosotros se encuentra el director del Departamento de Derecho Procesal, Vicente Jimeno Sendra, y catedrático de la asignatura. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y el secretario del departamento, el profesor Manuel Díaz. Muy buenas noches también y bienvenido.
Buenas noches.
Con esta presentación quiero dar a entender también a los alumnos el cambio y la modificación que ha habido este año en la asignatura de Derecho Procesal, que se crea un nuevo departamento. ¿No es así, profesor Jimeno?
Efectivamente. La asignatura de Derecho Procesal aparecía dentro de la organización interna de la Facultad de Derecho como un área incluida dentro del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Romano, cuyo director era don Manuel García Garrido. Pero a partir de julio de este año se ha segregado la asignatura y se ha constituido en departamento independiente. Yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer muy sinceramente al profesor García Garrido por todo su inestimable trabajo que ha hecho en bien del derecho procesal y en punto a poder, en una etapa de transición que hemos tenido, consolidar y constituir el departamento de derecho procesal. Por tanto, vamos a iniciar una nueva andadura y yo creo que esto será positivo para todos los alumnos. El departamento se ha robustecido con la entrada de nuevo profesorado, de joven profesorado, y sigue abierto a futuras vocaciones en este campo. Y que creemos que la autonomía que nos concede el ser un departamento independiente nos permitirá también una relación más inmediata y directa con el alumnado, el poder satisfacer las necesidades que tenga este alumnado. Yo desde aquí quiero emplazar a todos los centros asociados para que, si tienen alguna inquietud, por ejemplo, la necesidad de efectuar algunas jornadas sobre temas de nuestra asignatura, no tienen nada más que decírselo al tutor de la asignatura, por cierto, con quienes tendremos en breve una reunión de todos los tutores de Derecho Procesal, y con quien esperamos estrechar mucho más los lazos científicos y docentes con ellos. De manera que cualquier inquietud que tengan a este respecto se lo trasladan al tutor de la asignatura y este nos lo hará llegar a nosotros, y muy gustosamente nos desplazaremos a los centros para dar una información puntual de las reformas que están habiendo en el derecho procesal, que yo diría que es la parte del derecho más sometida a cambios en el momento actual. Por poner solo un ejemplo, en enero del año que viene entrará en vigor la nueva ley de enjuiciamiento civil que introducirá la oralidad en la justicia civil. Y en el derecho procesal penal también se esperan cambios. Aunque no hemos tenido todavía la gran reforma del proceso penal, el Ministerio de Justicia parece decidido a elaborar un nuevo proyecto de ley de enjuiciamiento criminal que producirá importantes cambios en la justicia penal. Intentará paliar los defectos que ahora tiene. El principal de ellos es la lentitud de la justicia penal, su carácter todavía muy inquisitivo, la utilización abusiva de la prisión preventiva como eje del proceso penal. En definitiva, hay temas muy importantes y pendientes, la misma reforma del jurado, que parece que no está cosechando los triunfos que debiera tener en la práctica forense y que por tanto exige una nueva reforma de esta forma de participación popular en la justicia penal, tal y como ha sido anunciada ya por el Ministerio de Justicia.
Profesor Díaz, lo que nos acaba de comentar el catedrático Jimeno, se contempla en el programa de la asignatura. ¿Hay algunas modificaciones en el programa de este año de Procesal 2?
Sí, se introducen algunas modificaciones importantes porque se ha creído conveniente que una parte del programa pues debía estar dedicada, dada la trascendencia que presenta la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998, y en orden a esta introducción se hacen algunos cambios con respecto a la primera prueba personal. Prácticamente se sigue el mismo programa que en el curso anterior, y donde se introducen estos cambios es en la segunda prueba personal, en la cual se han eliminado algunos temas que se consideraban de menor importancia y por contra se introducen una serie de temas en la última parte de la asignatura referentes al proceso contencioso administrativo, lo cual implica que, junto al manual que se ha venido recomendando, el Derecho Procesal Penal, de los profesores Vicente Jimeno Sendra, Valentín Cortés Domínguez y Víctor Moreno Catena, junto a este manual, para el estudio de esta última parte de la asignatura del proceso contencioso administrativo, el manual que se recomienda por el departamento es el de Derecho Procesal Administrativo de la editorial Ramón Areces, la primera edición del año 2000. Entonces, básicamente la segunda prueba personal tendrá un contenido propio de Derecho Procesal Penal, donde se siguen con los temas que se consideran más importantes, los principales procesos que existen en el proceso penal, los recursos, y luego unos temas del proceso contencioso administrativo que, lógicamente, no tienen una pretensión de abarcar la totalidad de este proceso, sino solo los aspectos que se consideran más importantes. Y se suprime, al mismo tiempo, esos procesos penales de carácter especial que figuraban en el programa de otros años, porque se consideran que no revisten tanta importancia como la que posee estas novedades introducidas por la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 1998.
Como siempre, remitimos a los alumnos, en este caso de Procesal 2, a la guía del curso de la Facultad de Derecho, donde encontrarán más información. Creo que el profesor Jimeno quiere añadir algo.
Sí, yo, si me lo permite, Charo, si quisiera hacer algunas precisiones a lo que acaba de decir el profesor Díaz. Es que hemos sentido la obligación de adecuar el programa a la realidad. El anterior programa era muy ambicioso. Por ejemplo, tenía temas sobre derecho comunitario. Y yo creo que nosotros debemos formar profesionales del derecho, fundamentalmente abogados, que es el núcleo más importante de tales profesionales del derecho, formarlos en el sentido de que estudien aquellos temas que en un año van a tener que utilizar. Por eso hemos suprimido temas del programa muy interesantes desde el punto de vista científico, pero con poca dimensión práctica, como derecho comunitario, como la ejecución de penas, por poner solo un par de ejemplos. Y por contra, estos huecos los hemos suplido con un programa de derecho procesal contencioso administrativo. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho muy bien el profesor Díaz, la ley de 1998 ha introducido unas novedades importantes. La principal de ellas es la socialización de la justicia administrativa. Hasta hace muy poco, al ámbito contencioso administrativo se dedicaban muy escasos abogados. Parecía como una jurisdicción muy elitista. Porque en la práctica el ciudadano sentía una indefensión frente a las pequeñas infracciones o reclamaciones tributarias, no se recurrían en la práctica porque los costes del proceso eran superiores al montante de la deuda tributaria o de la sanción de tráfico, por poner solo dos ejemplos. Con la instauración del juzgado de lo contencioso, esto ya no es así. Es muy importante que un abogado sepa contencioso administrativo porque va a tener asuntos en su juzgado de lo contencioso administrativo. Y por esta razón, porque esta era una parcela que no se estudiaba a lo largo de todo el plan de estudios de la Facultad de Derecho, hemos pensado que sería útil que el alumno supiera también derecho procesal administrativo. Para lo cual estamos elaborando un manual que aparecerá en diciembre o en enero, en diciembre del 2000 o en enero del 2001, que está ahora en prensa en la editorial Ramón Areces, y que hemos elaborado el profesor Moreno Catena, a quien los alumnos ya conocen, y una novedad es el magistrado Pascual Sala Sánchez, que fue presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Este manual, por tanto, ha sido hecho por Pascual Sala, Víctor Moreno y quien os habla, Vicente Jimeno Sendra. Y aparecerá, Dios mediante, en diciembre de este año, a través del mismo podrá el alumno encontrar cumplida respuesta a los 10 temas de contencioso administrativo que contiene este nuevo programa de Derecho Procesal 2.
Por tanto, esta es una novedad muy importante en el programa de la asignatura, ¿no? Este cambio. ¿La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal es necesaria, profesor Jimeno?
Yo pienso que sí que es necesaria, aunque solo sea porque es una ley más que centenaria. De la misma manera que la ley de enjuiciamiento civil de 1881 ha sido derogada, sustituida por la ley, la polémica ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, el Ministerio de Justicia tiene que abordar la gran reforma del proceso penal español que adecue la justicia penal a las necesidades de una sociedad moderna y de una sociedad democrática. La justicia penal española todavía es excesivamente retribucionista, es excesivamente lenta, no tutela lo que debiera a la víctima y por tanto hace falta una nueva justicia mucho más ágil, menos criminógena, porque la prisión preventiva, como he dicho antes, sigue siendo el eje de las medidas cautelares en el proceso penal y en muchas ocasiones pues se debieran y pudieran adoptar otras medidas menos restrictivas del derecho a la libertad. De hecho, en el momento actual, el Tribunal Constitucional ha estimado una autocuestión de inconstitucionalidad, es decir, se ha planteado una duda de inconstitucionalidad sobre los preceptos que disciplinan la prisión provisional, porque hacen descansar la adopción de esta medida exclusivamente en la gravedad del delito, sin tener en cuenta otros estándares como el arraigo del imputado, etcétera, que permitirían eludir esta grave medida. De aquí que el Estado debe ya hacer una reforma inmediata de la prisión provisional y debe plantearse también pues el elaborar un nuevo código procesal penal que acabe con la lentitud de la justicia penal, porque no hay mayor desgracia, como dice el prólogo a la todavía vigente ley de enjuiciamiento criminal, de verse sometido a un proceso penal, aunque el ciudadano pueda ser inocente. Y no olvidemos que nuestro sistema de justicia penal consagra la acusación particular y la popular, y que por tanto es muy fácil empapelar a un ciudadano ante un juzgado de instrucción. Quien tiene esa inmensa desgracia de ser un imputado, en ocasiones por hechos que no son delitos, pero que revisten esa apariencia, puede permanecer meses y años sometido a la carga de una instrucción penal. Hay que agilizar esta justicia, hay que pensar en otorgar la instrucción al Ministerio Público, al Ministerio Fiscal, y dotarlo naturalmente de los medios necesarios, porque este modelo de reforma se ha adelantado en la nueva ley penal del menor, que entrará en vigor también en enero del año 2001, y sin embargo no hay efectivos suficientes del Ministerio Público para asumir la instrucción en los procesos penales contra los menores. De manera que es necesario reformar el proceso, pero también dedicar una atención presupuestaria mucho mayor a la que tiene en el momento el Estado español prevista para la justicia española.
O sea, que para que la justicia funcione, lo que el ciudadano de a pie necesita y a veces pide, yo creo que basta en muchos medios y cuando se ven ciertos delitos, no solamente se necesita una reforma y unos cambios en las leyes, sino también se necesita económicamente que la justicia tenga más dinero para poder hacerla, ¿no?
Efectivamente, porque necesitamos muchos más juzgados, necesitamos muchos más miembros del Ministerio Público. Si la sociedad española no invierte en la justicia, pues seguirá teniendo los males que todos conocemos, que es su lentitud, su carestía, su ineficacia. En esto no nos hemos situado a nivel de Europa. Yo diría que es la única parcela del Estado, el único servicio público en la que ni los gobiernos socialistas ni el actual parecen o tienen la sensibilidad necesaria para acometer esa gran reforma de la justicia penal y civil, no solo procesal, sino naturalmente también orgánica a través de las inversiones necesarias para que esas leyes, estas reformas, puedan funcionar con éxito.
¿Se ha empezado a hacer esa reforma o simplemente una petición por parte de los juristas, la reforma de la ley de enjuiciamiento penal?
Yo creo que está en la mente del Ministerio de Justicia efectuar esa reforma, ¿eh? De hecho, el ministro pues ya ha anunciado su intención, por ejemplo, de reformar el jurado, porque también se observan determinadas disfuncionalidades en el funcionamiento del jurado, sobre todo en los recursos, por ejemplo, los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, de la sentencia del jurado, suelen provocar muchas nulidades y vueltas atrás, vuelven a empezar el juicio porque se han cometido determinados defectos procesales. Se instauró un modelo de jurado anglosajón o también conocido como jurado puro, que no parece que en la práctica esté cumpliendo los fines que debería asumir. De aquí que el Ministerio de Justicia haya anunciado su transformación en un modelo de jurado mixto o escabinado, que es el que rige hoy en toda Europa. En fin, estos temas puntuales, la reforma del jurado, la de la prisión provisional, las tendrá que abordar ya el Ministerio de Justicia. Yo creo que esa es su voluntad. Pero junto a estas reformas inminentes, es necesario también acometer la gran reforma del proceso penal que haga que nuestra justicia sea menos inquisitiva, más rápida en la práctica.
Pues supongo que eso es lo que esperamos todos los ciudadanos, que sea sobre todo ágil la justicia. Agradecemos mucho a nuestros dos invitados, al secretario del departamento, Manuel Díaz, que nos ha acompañado esta noche, y al catedrático y director del Departamento de Derecho Procesal, Vicente Jimeno Sendra, que hayan estado con nosotros estos minutos aquí compartiendo la revista de Derecho. Muchísimas gracias y les esperamos a lo largo del curso.
Muchas gracias a todos vosotros.